Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche, es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, martes 13 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Le digo, es martes, es 13 y vamos a cerrar esta jornada bien informados. Luego de la conferencia de 4 horas que el presidente del Grupo Carso, Carlos Slim, ofreció el día de ayer, hoy el presidente López Obrador respondió a algunos señalamientos del ingeniero Slim, como la crítica que hizo a los militares. Sara Pablo, tú nos tienes los detalles.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Las tareas que realiza el ejército son parte de las 5 misiones que por ley puede desempeñar y que a lo mejor se desconocen, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al empresario Carlos Slim, quien consideró que es un exceso que militares administren tantas empresas que al final van a reportar pérdidas. Señaló que México es un país libre, donde todos tienen derecho a expresarse, pero no comparte la opinión del presidente honorario de Grupo Carso. Detalló.
Respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto. Llaman militarizar el país, se olvidan del ejército, además de esas funciones legales, además que no se conocían ni se llevaban a la práctica. Es pueblo, el ejército es pueblo y hay gente muy leal. Son de las instituciones que más nos han ayudado, que más han apoyado en este proceso de transformación.
López Obrador dijo que le tiene respeto a Carlos Slim y es recíproco, y señaló que es una persona trabajadora que invierte en beneficio del país.
Y siempre dialogamos y debatimos. No estamos de acuerdo en todo. Es respetuoso de la investidura presidencial, cosa que no hacen otros, ¿no? Que insultan al presidente, se olvidan que no es Andrés Manuel, sino que es que representa a todos los mexicanos y que yo llegué aquí. A nadie hay que insultar, pero yo creo que menos a una autoridad que llega de manera legal y legítima por voluntad del pueblo de México.
El Ejecutivo descartó que su gobierno tenga interés en comprar Telmex. Luego de que Slim señalara que dicha empresa no es rentable, agregó que si a él le ha ido bien en los negocios es porque dinero llama dinero y porque funciona el modelo económico que aplica su gobierno, modelo que ha bautizado como humanismo mexicano. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara. En otra información, la Fiscalía General de la República dio a conocer que determinó no proceder penalmente en contra de ninguna persona por los supuestos actos de tortura en contra de Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos notificó a un juez de distrito que el 21 de noviembre del año 2023 determinó el no ejercicio de la acción penal, toda vez que después de llevar a cabo un estudio minucioso y pormenorizado, no se pudieron acreditar elementos del delito de tortura. Esta resolución, le comento, no es definitiva debido a que la defensa de Mario Aburto ya la impugnó, además de que aún existe la posibilidad de promover un nuevo amparo. Por la tarde en radio conversé con Jesús González Schmal, él es abogado de Mario Aburto. Él me señaló que sí han existido situaciones irregulares a lo largo de estos 30 años, entre ellas el asesinato, me dijo, de algunos involucrados en las investigaciones. Sobre las acusaciones de tortura, Bueno, recordó el abogado que fue desde agosto de 1994 cuando Mario Aburto Martínez presentó denuncias al respecto. Escuche lo que me dijo Jesús González Ismael.
Y ahí vertió lo que él sufrió, primero cuando lo aprenden, sin mayor contemplación, lo golpean, le rompen la columna vertebral, le dan golpes con piedras en la cabeza, y desde entonces lo trasladan también en forma brutal en una camioneta que iba manejada por un jefe militar, por un general, que gracias a la policía municipal de Tijuana que la detuvo, iban ya directamente a la zona militar donde quizás hubiera desaparecido.
Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por 10 votos a favor contra 11 en contra varias porciones del artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México, las cuales establecían que los titulares de asociaciones civiles podrían ser sancionados como servidores públicos en caso de que cometieran actos de corrupción. Juan Antonio Jiménez, voy contigo, tú nos tienes los detalles.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia invalidó diversas porciones del artículo 256 del Código Penal para el entonces Distrito Federal, las cuales establecían que los directores de asociaciones civiles podrían ser sancionados como servidores públicos en caso de cometer actos de corrupción. El ministro Javier Lainez Potisek, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que al establecer esa disposición, el legislador local generó una sobreinclusión en los delitos y en las agravantes, lo que implica en los derechos de las personas.
El convertir a los administradores y directores de asociaciones civiles solo porque manejen, porque reciban un donativo, una aportación, y su conversión a servidores públicos, podríamos decir en primera instancia es innecesaria, pero no solo es una cuestión de que sea necesario o no, sino que, como lo veremos en el apartado siguiente, esto puede tener impactos de mucha trascendencia en sus derechos y libertades.
Por su parte, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, destacó que no es necesario calificar un particular como servidor público para sancionarlo penalmente por actos de corrupción.
El hecho de que no se pueda ampliar el concepto de servidores públicos en el ámbito local no impide que el legislador imponga sanciones penales a particulares por delitos que atenten contra la administración pública, la procuración e impartición de justicia, el manejo indebido de recursos públicos.
Al votar en contra, la ministra Lenia Batres Guadarrama aseveró que la ley de amparo reconoce que los particulares pueden tener el carácter de autoridad y por ello congruente que se pueda sancionar por corrupción a quienes al mando de una asociación civil utilicen de manera indebida los recursos públicos. Una mayoría de 10 ministros señalaron que la norma impugnada viola el artículo 108 de la Constitución, el cual hace referencia a las responsabilidades que tienen los servidores públicos, representantes de elección popular, integrantes del Poder Judicial de la Federación, funcionarios y empleados de la Administración Pública Federal. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Le comento que en el pleno de la Corte, la ministra Lenia Batres votó en contra de esta resolución. Con ella pude conversar también en radio esta tarde. Me dijo que existen prisas en la Suprema Corte por sacar temas que han estado guardados, algunos de ellos, pues contrarios, señaló, al beneficio social. Me comentó que no entiende por qué se invalidaron las porciones del artículo 256 del Código Penal Capitalino, ya que dijo que los únicos que se benefician con ello serían particulares acusados por el delito de corrupción. Escuche.
¿Quién puede estar beneficiando? Pues obviamente a particulares y a quienes hayan sido acusados por el delito de corrupción. Quienes ya hayan sido sancionados, pues ya no podrán ser acusados de otra cosa porque ya estaban cumpliendo algún tipo de sanción por este delito. No entendemos el motivo por el cual se pudiera estar anulando o invalidando, declarando inconstitucional estas dos porciones normativas del artículo 256 del Código Penal local.
Y en donde el debate se encendió esta tarde fue en el Senado de la República, cuando las senadoras Lucía Trasviña y Lili Téllez intercambiaron ahí algunas acusaciones con respecto al tema de la inseguridad. Laura Brujés, tú estuviste ahí.
Senadores de Morena y del bloque opositor se confrontaron en el pleno al hablar de la violencia que hay en el país, en particular por los señalamientos al presidente López Obrador por el presunto financiamiento de su campaña de 2006 por parte del crimen organizado. El bloque de Morena chocó con los reclamos de la oposición. Fue la senadora Lucía Trasviña quien mandó al infierno a esta, al asegurar que el pueblo de México los rechaza y que por ello los va a mandar a ese lugar en las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.
El pueblo ya no les cree. No abusen.
Concluya.
Respeten la inteligencia y la sabiduría del pueblo mexicano. Son unos perversos, son Concluya. Unos canallas. Y el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá, al infierno. Allá deben de estar.
En respuesta, la senadora del PAN, Lili Téllez, acusó a Morena de ser el brazo político del crimen organizado y que al no cumplir el presidente con su promesa de paz, por eso dijo, los mandó a la fregada.
Postrado el presidente ante el crimen organizado y ante el crimen desorganizado. Han empoderado a los criminales. No tienen vergüenza los de Morena. Y lo sabemos todos los mexicanos. Si algo ha traído Morena... es muerte, y lo peor es que no les importa. Se los repito, ustedes son el brazo político del crimen organizado en México.
Lo que detonó este intercambio fue el caso del asesinato de dos familiares del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, en Fresnillo, y fue la senadora del PRI, Claudia Anaya, quien comentó que para cada legislador que va a su entidad vive su propio infierno y su estado, Zacatecas, no es la excepción. En esta coyuntura, la oposición en el Senado exigió la comparecencia del titular de la Guardia Nacional, el general David Córdoba Campos. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Bueno, antes de este intercambio de posturas por unanimidad, las y los senadores aprobaron en lo general, en lo particular, reformas al artículo 2 de la Constitución en materia de interés superior de niñas, de niños y de adolescentes indígenas, con lo que se busca prohibir los matrimonios infantiles en comunidades indígenas. Bueno, sobre este tema vamos a seguir hablando más adelante, mucho que darle a conocer, pero antes nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Ayer el periodista en Morelos, Andrés Sal, al ir de este ataque con vida, Tonatiuh Lea, tú nos tienes los detalles. Voy contigo. Buenas noches.
Juan, muy buenas noches, te saludo con gusto. Comentarte que ayer por la tarde, un colaborador del comunicador Andrés Salas perdió la vida y su hermano resultó lesionado por disparos de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la calle Ejército Libertador de la colonia Gabriel Tepepa del municipio de Cuautla.
Luego de estar en una reunión gente de la política... le pedí a mi chofer y a mi hermano que se retiraran del lugar para que atendieran otros temas, y sujetos armados, pensando que iba yo en esa camioneta, mi camioneta, dispararon en varias ocasiones. Mi chofer va muy grave, mi hermano trae disparos de arma de fuego.
Juan, la mañana de este martes, reporteros de distintos medios de comunicación condenaron el atentado en contra del colaborador y hermano del periodista Andrés Salas y pidieron acompañamiento de las autoridades y garantizar la seguridad del periodista y su familia. Cabe señalar que los reporteros de La Fuente decidieron suspender la cobertura de Nota Roja en la zona oriente del estado de Morelos hasta que haya garantías para desempeñar su labor periodística. La información...
Muchas gracias, Tonatiuh. Algo muy grave aquí es que periodistas de Morelos ya no van a llevar a cabo labores de informar en temas de violencia, en temas de seguridad, porque no encuentran las condiciones para poder desempeñar su labor. Y con esto... bueno, pues uno se pregunta, ¿dónde está el mecanismo de protección a periodistas? Está, existe en el nombre, pero no en las funciones. Y el que un periodista no pueda llevar a cabo su desempeño profesional porque no hay condiciones de seguridad para ello, es, por supuesto, un atentado en contra de los periodistas, pero también de la sociedad, porque se le está coartando el derecho a estar bien informado. Ayer le di a conocer sobre la iniciativa que presentó el diputado Juan Ramiro Robledo para modificar una ley secundaria del artículo 105 constitucional, y con ello se permitiría que con 4 votos de ministros de la Corte se logre la constitucionalidad de reformas impugnadas. Bueno, hoy en la Cámara de Diputados esta iniciativa se congeló. Maru Rojas, voy contigo.
Este martes, conferencia después de tomar acuerdos, los coordinadores de todos los partidos frenan intento de Albazo para reformar los artículos 42, 43 y 72 de una ley reglamentaria del artículo 105 de nuestra Constitución, que tiene que ver con los efectos de toda controversia constitucional. Al no tener los votos para modificar nuestra Carta Magna, no solo lo intentan por la vía de una ley simple, sino que además emitieron invitación a sesionar este jueves sin la venia del presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Fernando Macías, diputado federal panista por Querétaro, conocido como Felifer, quien desconoció en redes la validez de dicha convocatoria de Morena, para desaparecer no solo la posibilidad de controvertir cualquier ocurrencia presidencial aprobada con voto simple, sino que viola la figura constitucional del amparo, que ahí sí se necesita del voto de una mayoría calificada. Otro distractor ordenado desde Palacio que se suma a las 20 reformas ordenadas por el presidente, explicó el líder de la JUCOPO, el panista Jorge Romero.
Es un regalito para Andrés Manuel López Obrador, es uno más de los que hacen en este poder que se supone que es autónomo, para que no haya un solo juez que le pueda invalidar todo lo que los jueces en este país le han invalidado. Eso es esta reforma, es tirar a la basura el juicio de amparo. ¿Le quieren dar prisa? Aquí con muchas ganas se las bateamos. Y si la llegan a pasar por sus mayorías, inmediatamente la mandamos a la acción de inconstitucionalidad.
Los morenistas niegan al vaso y que hayan dolido las críticas o les hayan doblado el brazo, dijo el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, que en sana transparencia se va esta iniciativa junto con las 20 reformas del presidente a los foros de diálogo nacional antes de discutirse la iniciativa en la Comisión de Justicia.
Gran trato, y forma parte del diálogo incluir esta iniciativa en el gran debate nacional.
También entrevistado al respecto, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, auguró que hoy la única línea desde Palacio es que no se trate lo importante, como el número de muertos por el crimen organizado, que no se combate, o las carencias en el Sistema Nacional de Salud.
Nosotros acudiremos a todos los recursos y a los mecanismos legales y jurídicos para proceder, porque al final del día lo único que quieren son distractores, y hay que dejarle claro al Ejecutivo, al Presidente de la República, hay que decírselo con firmeza, se lo he dicho siempre, pero hoy se lo decimos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder, y aquí se va a topar con los equilibrios y los contrapesos.
Será hasta el lunes cuando sabremos cuándo, dónde y con qué temas iniciarían estos foros, que solamente alargarán la discusión, hacerla electoral. Pero estaremos pendientes. En La Lente, Miguel Ángel Brígido, Juan, mi reporte.
Completísimo, como siempre, Maru, muchísimas gracias. No es todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados, y hay detalles que tenemos que conocer sobre una ley que se aprobó para que exista paridad en el servicio profesional, en el servicio profesional de carrera, y para ello saludo con mucho gusto a la diputada Cintia López Castro, pues quien ha estado al lado de esta iniciativa todo el tiempo. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida, qué
Juan,
gusto saludarte.
Muchas gracias, pues hoy traemos buenas noticias.
A ver, andabas de viaje, ¿eh?
Las profesiones. Fíjate que acompañé a Taboada a una gira con migrantes. Te quiero decir que
¿no
hay
fuiste a la OEA?
Más de... No, a mí nada más me tocó ir a la parte de Nueva York con migrantes, y con toda la comunidad mexicana, que es bastante, de profesionistas además. Hay más de 50,000 personas de la Ciudad de México en Nueva York. Entonces, bueno, pues fuimos a hablar con ellas porque es importante. Hay 35 millones de mexicanos en Estados Unidos, y solamente en la elección pasada, Juan, votaron 60,000.
Pues son muy poquitos.
Muy,
¿no?,
poquitos. Entonces, bueno, pues tiene que empezar a trabajar, a hablar con ellos, ¿no? Y al final, pues son nuestros connacionales.
Entonces, en Nueva
es
York.
Importante. Sí.
¿Fueron a sus barrios?
Sí, estuvimos ahí.
Que luego andaban diciendo que por qué no van a los barrios donde viven los migrantes y nada más hay políticos que van a los barrios así como muy elegantes donde no vive tanto migrante. Ustedes sí fueron.
Mira, ahorita es un periodo de intercampaña donde formalmente, bueno, no se pide el voto, simplemente hay ciertas conferencias y acercamientos, y hubo pues acercamientos con profesionistas que lo invitaron a él de ponente a dar una conferencia, y bueno, pues ahí ellos platican su problemática, que la gran problemática es pues esta cambiar el régimen jurídico que tienen los migrantes. Por ejemplo, la mayoría de ellos, si se les muere un familiar, pues no pueden venir a México a velarlos. No. Es de las cosas que más les duele. Entonces, ellos lo que piden es que pueda haber unos permisos especiales. Por ejemplo, lo que más nos piden es esta parte de se muere mi mamá, se muere mi papá y ni siquiera puedo irlo a velar. Y el tema profesionista, bueno, pues les preocupa mucho la inseguridad en el país, ¿no? El cómo regresar, si van a encontrar trabajo, los que estudiaron allá, el tema de la revalidación de estudios. Entonces, bueno, pues es importante escuchar siempre a nuestros... Claro. Claro,
un abrazo a quienes nos están viendo del otro lado del Río Bravo. Sí. Oye, y hablando
es
de derechos...
Es mucho esfuerzo el que hacen estando allá. El mayor porcentaje al PIB pues son las remesas, y son ellos quienes están, y a veces dicen, bueno, pues nosotros aportamos y aportamos a México, y de repente pues no poder ir a nuestro país a estar en un momento difícil les cuesta mucho, ¿no? Es gente bien trabajadora, y además cuántas vidas se han perdido en este... pues cuando cruzan, ¿no? No,
bueno, pues ese es un tema muy complicado. Y bueno, hablando de derechos laborales, esta está la iniciativa que mencionaba a la hora de presentarte, ¿no? Pues mayor paridad de género en el servicio profesional de carrera. A ver, el servicio profesional de carrera es cuando una persona, un profesionista, va a una dependencia pública a concursar por un trabajo.
Exactamente, Juan. Pues hoy, mujeres profesionistas, les tenemos esta gran noticia. Después de años y años y años de lucha, hoy se aprobó en la Comisión de Gobernación por unanimidad. Puedes creer que hubo un poco de resistencia del Partido del Trabajo. O sea, yo no podía creer que lo que estaba pasando, pero se aprobó. Tú sabes que, como bien lo explicaste, hay plazas en la administración pública que son por concurso, ¿no? Puede ser en CedeSol, puede ser en Relaciones Exteriores, puede ser en alguna dependencia, en función pública, y requieren ciertos conocimientos. Pues bueno, había estudios que solamente el 28 al 33% eran mujeres, Juan. Y con esto, implementar la paridad de género en estos, en el servicio profesional de carrera, se hizo una modificación a la ley orgánica de la administración pública para que haya paridad. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues primero fomentar que haya paridad, igual de mujeres, igual de hombres, lo más que se pueda.
Oye, ¿no? Y te pregunto, no es algo que yo pregunte, sino que he visto en redes sociales sobre este tema. Preguntan que si está priorizando el género a la capacidad de la persona a desempeñar el trabajo. Me imagino que esto ya lo oíste. ¿Qué le respondes?
Tocas un tema fundamental. Vengo justo de un foro de Comexi con especialistas, activistas sobre mujeres STEM, que son las mujeres tecnología, estadística, matemáticas y ciencia, y me dieron ahí a trabajar una iniciativa que la voy a presentar la próxima semana, que es para que en México, cuando tú quieras presentarte para un trabajo, no tengas que poner ni tu nombre, ni tu foto, ni tu género, ni tu estado civil, ni tu edad. Vas a poner Becerra. Y van a ver si Becerra es un hombre o una mujer. En mi caso van a poner López Castro. Y van a poner todas las habilidades para que dejen de contratar gente basado en el género.
Oye, ¿qué pasa si contratan más mujeres sin saber que son mujeres? ¿Dónde está el asunto de la paridad?
Bueno, pues...
¿U hombres?
Mira, lo que se busca con esto es que en México ya dejen de estigmatizar... Pues mira, que ya... La ley ahorita lo que pide es paridad, que es igualdad y más participación de mujeres. Algo que voy a presentar la próxima semana es que se procure ya, por lo menos, Juan, que en los trabajos, por lo menos ya no te pidan tu estado civil. ¿Qué les importa si estás casado, divorciado, casi
si es como
algo?
Del siglo XIX,
¿no? O sea, ¿por qué te preguntan tu estado civil?
¿Estás confirmada por la iglesia?
Sí, o sea, casi te preguntan si te bautizaste. No debe de importar ni tu estado civil, ni tu género.
Ahí está.
Porque el 30%... ganan las mujeres 30% menos que los hombres en las mismas posiciones.
Es un lamentable hecho. Nos queda medio minutito. ¿Esto qué sigue? ¿Va al pleno?
va al pleno, esperamos que todos los diputados voten a favor, esperamos que todas las mujeres también, ahora sí, seamos solidarias y lo apoyemos, y con esto estaríamos teniendo paridad o promoviendo la paridad en el servicio profesional de carrera, que son todas las plazas de concurso que hay en la estructura gubernamental de nuestro país.
Pues Cintia, muchísimas gracias, Juan. Bienvenida.
Gracias.
Y nos estamos viendo aquí en estos días.
Muchas gracias, Juan, siempre es un gusto estar con ustedes.
Gracias, Cintia, gracias a ustedes por seguir con nosotros, volvemos, no se vayan.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mire usted que la violencia pasa ahora en Ocosingo. Personas que pertenecen a una organización de caficultores atacaron una base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Argenis Esquipulas, tienes los detalles, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que un nuevo episodio de violencia se ha registrado en la región autónoma de Moisés y Galdín, esto en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Este ataque armado contra la base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue presuntamente por miembros de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo. Fueron los perpetradores de este acto de agresión, según informes provenientes de pobladores locales. El asalto, que involucró a armas de fuego de alto calibre, fueron ejecutados por los individuos de dicha organización. Un habitante en la zona, que optó por mantener el anonimato, describió gravemente la situación. Estamos siendo atacados muy fuertes, los de Moisés y Gandhi. Según su testimonio, los disparos comenzaron alrededor de las 20 horas del pasado domingo. Fue hasta este día martes, 13 de febrero, que se dio a conocer los hechos de violencia. El informante añadió que los pobladores, incluyendo aquellos de Cuxical, quienes no tienen afinación ninguno de los grupos de conflicto, están solicitando urgentemente la intervención del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Hasta estos momentos no se ha reportado ningún herido, ya que la situación sigue siendo sumamente peligrosa para acercarse debido a los continuos disparos de arma de fuego, mientras que las autoridades evalúan la mejor manera de abordar la escala de violencia que amenaza con la estabilidad en la zona. Desde el estado de Chiapas, informó para Grupo Fórmula, Argenis Esquipulas.
Muchas gracias, Argenis. Esto de luego del asesinato a sangre fría de tres jóvenes en un bar de Tabasco, fue detenido Josué N., el sujeto que presuntamente disparó a quemarropa. Eduardo Rodríguez, me enlazo contigo y los detalles.
Hola, Juan, muy buenas noches. En efecto, este día se han difundido algunos videos en donde se observa cómo elementos de la policía del estado capturan al presunto responsable de los tres homicidios sucedidos el pasado domingo en un antro en la capital tabasqueña. Las autoridades, a través de las cuentas oficiales, confirmaron esta detención y hasta el momento este sujeto está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado. ¿Qué se decía? Escuchemos parte de esta persecución que se hizo por las calles de la colonia Tasta aquí en Villahermosa. Juan, déjame comentarte que se espera que al mediodía de mañana se realice la primera audiencia y así seguir las investigaciones y determinar la situación jurídica de estos presuntos implicados en este multihomicidio en un conocido antro aquí en la capital del estado de Tabasco. Por lo pronto, Juan, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Eduardo. Estamos pendientes de lo que suceda allá en Zacatecas, luego de los lamentables asesinatos que sucedieron durante la semana pasada, el fin de semana, personas cercanas a la familia Monreal, miembros de esta familia. El gobierno, el Estado, comenzó a implementar operativos denominados calle por calle y vigilante nocturno. En el primero, bueno, será durante el día, participarán efectivos del ejército y de la policía estatal, con lo que se buscará una proximidad de la autoridad con la población, y además de los patrullajes se van a colocar puntos de revisión itinerantes para inhibir la presencia de civiles armados. En vigilante nocturno habrá patrullajes con vehículos blindados. Ahí están estas medidas para intentar pacificar al estado de Zacatecas. Y agradezco enormemente a Javier Oliva Posada, analista en seguridad, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos acompañe esta noche para hablar justo de lo que sucede en Zacatecas y también en Tabasco. Javier, bienvenido, qué gusto como siempre saludarte. ¿Cómo estás? Puedes encender tu micrófono, porfa, Javier. Una de las frases más usadas durante la pandemia
Ahí está. Muchas gracias, Juan.
Ahí está. Oye, ¿cómo ves si comenzamos en Zacatecas? Pues una ola de violencia que afectó a la familia del gobernador del estado y también a la del senador Ricardo Monreal, a quienes expresamos nuestras condolencias. Pues brutales asesinatos, ¿no, Javier?
Sí, Juan, a mí lo que me parece que sigue siendo un problema serio en los programas y políticas de seguridad pública en el país de hace varios años, yo diría sexenios, es que usualmente estas medidas son reactivas. Es decir, tiene que acontecer una tragedia, tiene que acontecer algún evento dramático para que entonces se tomen medidas de manera disuasiva, de vigilancia, para contener la ola de violencia. Entonces, el tema sería, el objetivo sería no llegar a estos puntos, justamente para que la autoridad local, sobre todo, reaccione ante estos eventos del crimen organizado.
¿Ves estas medidas que acabo de mencionar, patrullajes nocturnos con vehículos blindados, más presencia policial para inhibir que haya civiles armados en las calles, sea suficiente, que vaya a resultar, que vaya a funcionar?
Pues aquí sobre todo, Juan, es el tema de la autoridad local, ¿no? Es decir, la seguridad pública empieza justamente por las responsabilidades municipales y estatales, y ya en última instancia pues obviamente está el respaldo de las autoridades federales en primera instancia con la todavía nueva o recientemente creada Guardia Nacional, y por supuesto por las Fuerzas Armadas. Aquí el tema, insisto y quiero reiterarlo, es ¿por qué tenemos que llegar a estos puntos de inflexión para que entonces exista una cierta toma de conciencia, por decirlo de una manera coloquial, por parte de las autoridades locales? Aquí el tema también radica, Juan, cómo llegan a ser gobernadores y gobernadoras sin tener un plan definido específico en materia de seguridad pública. Este también tiene que ser un punto fundamental, sobre todo ahora que están por empezar las campañas electorales a nivel federal y local. Es muy importante que analicemos que las propuestas no vayan a ser disparates, ocurrencias, improvisaciones, y sea algo que en verdad vaya a acometer para contener la pendiente de violencia que se vive en varias partes de la República.
Entre ellas Tabasco. Javier Oliva de Zacatecas, vámonos a Tabasco. Desde el mes de diciembre estamos reportando conatos de violencia. Hubo unos que llamaron la atención en ese mes, en diciembre, en donde sujetos armados tomaron calles, tomaron algunos comercios. Y bueno, vimos este lamentable hecho sucedido en un bar, en un antro, en donde, bueno, pues asesinan a unos jóvenes a quemarropa. ¿Hay resultados por parte del gobierno estatal en cuanto a este último hecho que te menciono? Se dieron detenciones, pero ¿qué está pasando en la administración del gobernador Merino? Porque esto no sucedía, Javier, en el estado de Tabasco.
Y sobre todo la posibilidad de estar armado, también esto denota una cierta laxitud por parte de las autoridades locales. Como tú bien señalas, se detiene al probablemente responsable, pero pues las tragedias en las familias de estos tres jóvenes que fueron ultimados por cualquier circunstancia inexplicable al interior de un centro nocturno, de un antro, como le dicen los jóvenes. Pero lo cierto, Juan, es que el estado de Tabasco tiene varios meses en donde la presencia de actividad criminal viene viene despuntando, y recordemos que también en este caso Tabasco, junto con otras 8 entidades, incluyendo la Ciudad de México, van a tener renovación del gobernante local, de tal manera, o jefe de gobierno en el caso nuestra capital. Entonces, bajo esa circunstancia, aquí
sí, ahí está la circunstancia claramente, y hemos hablado sobre la intromisión de grupos delincuenciales para desestabilizar territorios durante periodos electorales, pero en la Ciudad de México los índices de inseguridad, pues ahí están, han bajado, igual que la percepción de inseguridad. Hay una estrategia coordinada entre varias dependencias. ¿Qué no está haciendo Tabasco? ¿Qué es lo que tú crees que esté sucediendo allá?
No, aquí tiene que ver mucho, me parece, y sin duda alguna, el tema de las migraciones forzadas desde Centroamérica, indudablemente por la condición geográfica del estado de Tabasco, está siendo afectado por este proceso que tiene ya algunos años y que en estos meses se ha ido agudizando, como tú bien sabes. Pero aquí, para mí, sí me importa mucho señalar que la situación que nosotros estamos observando en el proceso electoral federal, lamentablemente pareciera que se asocia el repunte de cierto tipo de violencia a nivel local con los procesos político-electorales, y esto pues evidentemente es una llamada de atención muy seria, porque ninguna democracia puede suponerse estable cuando la variable de violencia criminal forma parte del análisis político.
Nos queda un minutito, Javier, a ver si da tiempo que me digas rápidamente tu opinión con lo que señaló, una vez más importante conocerla, un magistrado del Tribunal Electoral con respecto a que se podrían anular las elecciones por intromisión del narco en nuestro país. ¿No está siendo alarmista? ¿No está prendiendo una hoguera que no es necesaria encender con esta declaración?
Bueno, en primer lugar, todavía no estamos ni siquiera en iniciar los procesos electorales. Recordemos, Juan, que hay alrededor de 20,000 cargos a elección popular, incluyendo cabildos, municipios, congresos locales, desde luego las presidencias municipales y el Congreso de la Unión, las gobernaturas y la presidencia de la República. Entonces, me parece precipitado un señalamiento de esa naturaleza, sobre todo cuando en la semana pasada, Juan, ya hubo la presentación de un protocolo de seguridad para candidatos y candidatos que así lo soliciten, que presentó el Instituto Nacional Electoral.
Y con el que se va a coordinar con las autoridades correspondientes para ver que se ejerza este protocolo, este mecanismo, este esquema. Javier Oliva, muchas gracias, como siempre. Te mando un abrazo bien fuerte, con mucho cariño.
Igualmente, querido Juan. Buena semana.
Muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con mucho más noticia aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana, en su conferencia de prensa, López Obrador pues recordó una canción mexicana de esas que tenemos guardadas en el imaginario colectivo. Esto ante una pregunta, le dijeron que si existía la posibilidad de que el movimiento de la Cuarta Transformación perdiera las elecciones del 2 de junio, él dijo que en ese caso reconocería la derrota en las urnas, pero pues vamos a ver la canción con la que ahora sí que él musicalizó su respuesta.
Sí, en la democracia es así, sí, es el pueblo el que manda, pues hay que pensar en la canción de Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia. El pueblo manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Lo voy a decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia.
Ahí lo tiene. La doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, pues envió un mensaje, lo hizo en sus redes sociales. En él anunció que será el 18 de febrero cuando acuda al Instituto Nacional Electoral para registrar su candidatura de manera formal ahí. Ella aseguró que el país va bien y que irá mejor. Laura Cardoso, y los detalles, voy contigo.
Hola Juan, buenas noches. Claudia Sheinbaum anuncia que será el próximo domingo cuando se registre ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la República por los partidos Morena, Del Trabajo y Verde. También reitera que será el 1 de marzo cuando inicie su campaña en el Zócalo capitalino y dice que va muy bien en las encuestas, 3-1 respecto al segundo lugar. Ha hecho un llamado a todos los ciudadanos a acudir a su inicio de campaña, que asegura será una fiesta por la democracia y donde presentará los principales puntos de su proyecto de gobierno. Lo anterior lo informó a través de sus redes sociales.
Vamos a hacer nuestro registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la República por parte de los tres partidos que son de nuestra coalición: el Partido Verde, el Partido del Trabajo y, por supuesto, nuestro partido Morena. 18 de febrero, domingo, en el Instituto Nacional Electoral.
Claudia Sheinbaum ha hecho un diagnóstico de la situación de México en materia económica y asegura que el país vive uno de sus mejores momentos gracias a que la economía tiene el 12º lugar a nivel mundial, además de que presenta un aumento de 3.29% en el Producto Interno Bruto, así como de 36% en la recaudación fiscal, de la inversión extranjera directa, la cual tuvo un 30% de incremento, y del turismo con casi 30%. Este es mi reporte, Juan.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Laura. Xóchitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México en su último día de actividades por Madrid, España, se reunió con empresarios quienes pues hablaron con ella sobre la preocupación por niveles de inseguridad y falta de agua. Israel Aldave, enviado especial de Fórmula Noticias a Madrid, voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Último día de actividades de la aspirante a la presidencia de la República de la oposición, Xóchitl Gálvez, aquí por Madrid, España. Desde la Plaza Mayor te informo que se reunió con empresarios, quienes no solamente le expresaron su preocupación por los altos niveles de inseguridad que se registran en nuestro país, sino ahora también por la falta de agua. Afirma Gálvez Ruiz que le dijeron que este factor será muy determinante en los próximos años para decidir si se destinan inversiones a nuestro país o bien a otra nación que les garantice justamente el suministro del vital líquido. Así lo comentó.
Están preocupados sobre todo por las inversiones que tienen en México, porque no hay certeza jurídica. Me hablaban de que ya no hay suficientes ingenieros para ciertos proyectos que están desarrollando. Me hablaban del tema de la inseguridad como ya un factor de decisión para seguir o no invirtiendo en México. El tema de la infraestructura les preocupa. Por ejemplo, me reuní con unos empresarios que están en la administración y concesión de algunas carreteras en México, donde me dicen que pasa hasta un mes con las casetas tomadas y que el gobierno no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces sí les preocupa el tema de la seguridad, obviamente el tema energético, el tema sobre todo de el agua, que es algo que también empiezan a sentir.
De igual manera, Juan, como lo habíamos comentado, se reunió con representantes del Partido Popular y el Socialista Obrero Español. A estos, entre otras cosas, les solicitó que envíen a nuestro país observadores electorales para que, si es el caso, puedan documentar las irregularidades que se puedan registrar justamente en el proceso electoral que iniciará de manera formal el próximo 1 de marzo con el arranque de las campañas proselitistas.
También le he pedido al presidente de la Comisión de Iberoamérica del Partido Popular, pues que tenga presencia con observación electoral. Yo sé que eso le molesta a Morena, que pidamos que se observe el proceso electoral, pero si no van a hacer trampa, ¿por qué les preocupa?
Y justamente, Juan, en unos minutos más, hora de México, Gálvez Ruiz estará abordando el avión que la llevará de regreso a la capital de nuestro país. Este miércoles estará ofreciendo su conferencia de prensa, la que ella llama la mañaneta, y estará todo listo para que el próximo 1 de marzo, tal y como ella misma lo ha confirmado, inicie campaña en el estado de Guanajuato. El reporte que te tengo con las imágenes de Uriel Rivas desde Madrid, España.
Muchísimas gracias, Israel. Ahora sí que buen viaje de regreso. A ver si nos traes algo de allá, del otro lado del mar. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, informó que va a interponer una denuncia ante el INE contra el PAN y contra el PRI por guerra sucia.
Continuando con sus recorridos por el país, el candidato presidencial por el Partido Naranja, Jorge Álvarez Maínez, se reunió este martes con la militancia de Tampico en el estado de Tamaulipas, con quienes refuerzan distintos programas y acciones para impulsar su estrategia con rumbo a la campaña electoral. A través de su red social, el aspirante presidencial también dio cuenta de una denuncia que interpone ante el Instituto Nacional Electoral en contra de la guerra sucia del PRIAN, conformado en la coalición Fuerza y Corazón por México, donde en los últimos días han intensificado la guerra sucia a través de 150 bots y trolls, y al parecer son los mismos que impulsan la campaña narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia. Dijo que el INE debe contabilizar ese millonario gasto. Agregó que se ha detectado la existencia de una estrategia sistemática en X para aumentar artificialmente la popularidad de ciertos mensajes políticos, distorsionando la opinión pública mediante la difusión de mensajes de apoyo a la coalición Fuerza y Corazón por México y ataques hacia los demás contendientes del proceso electoral. Por su parte, Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, agregó por la misma vía que es cuestión de ver las respuestas a cualquier tuit para darse cuenta de la guerra sucia del PRIAN. Señaló que esto no los espanta, pero sí alarma que se usen recursos públicos, y si son privados, que digan de quién, para atacar a los adversarios. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Vamos con otro tema, uno que ha estado en la agenda desde hace varias semanas. Recordará el amparo que interpuso el colectivo Todas y Todos por Amor a los Toros, con lo que se buscaba frenar las corridas en la Plaza de Toros México, en la capital del país. Bueno, hace unas horas un juez negó esta suspensión definitiva y bueno, pues ahí está esta situación. Nos vamos a Cancún, donde se llevó a cabo el octavo encuentro de gobernadoras y gobernadores del sur, sureste y la embajada de los Estados Unidos, en donde se firmó el memorándum de entendimiento impulsado por la gobernadora Quintana Roo, por Mara Lezama, para fortalecer el crecimiento equitativo e inclusivo en la región. Mara Lezama destacó que trabajan en temas para fortalecer la seguridad, para compartir tecnología, equipamiento, capacitaciones especializadas, intercambio de información, así como la aplicación de fondos para fortalecer el combate a la delincuencia. Escuche.
Desde Quintana Roo creamos la sinergia para materializar un memorándum de entendimiento que, con el respaldo de las y los gobernadores, nos articula para trabajar de manera focalizada y prioritaria en temas como avances en crecimiento, en desarrollo económico, en seguridad, en educación, en inclusión social y, por supuesto, un tema fundamental que es el medio ambiente, tareas que nos competen a todas y que nos competen a todos.
Bueno, pues mire, habitantes de Valle Bravo se manifestaron el día de hoy, esta mañana, frente a las oficinas de la Conagua, aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo para usted. Bloquearon la avenida de los Insurgentes Sur y en este lugar pues pidieron que se tenga otra forma para abastecer el agua para el Valle de México, ya que hay una grave situación. Se tiene en esa localidad del Estado de México una terrible escasez de agua.
Sí, Joaquín, habitantes de Valle de Bravo se manifestaron esta mañana frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, donde bloquearon la avenida de los Insurgentes Sur. Y en este lugar pidieron que se tenga otra forma de abastecimiento del agua para el Valle de México, ya que una grave situación se tiene en esa localidad del Estado de México.
Fue poco después de las 8 horas cuando llegaron los manifestantes a bordo de 14 autobuses y después de que los elementos de Protección Federal cerraron todos los accesos y no fueron atendidos, bloquearon la circulación vehicular en ambos sentidos de la avenida de los Insurgentes. Una de sus representantes, Esther Carrillo, mencionó que la falta del agua en este lugar es un problema muy grave, ya que se está secando el lago de Valle de Bravo y actualmente está a un tercio de su capacidad, lo que provoca que no llegue el turismo, que es una de las principales actividades productivas en este lugar.
Pues el motivo es que tenemos el lago secándose, estamos a un tercio de su capacidad y eso nos está impidiendo trabajar, está impidiendo que llegue el turismo. Se ve devastadísimo el lugar.
Por este motivo, llegaron a manifestarse a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, donde pidieron que dejen descansar un poco el lago de Valle de Bravo y se busquen de forma urgente otras fuentes de abastecimiento y se tenga un manejo responsable en el Valle de México, pues más del 50% de la que proviene del sistema Cutzamala se está desperdiciando.
Pues de forma urgente que le dejen de sacar el agua y que busquen vías alternas, porque hay otros lugares y sobre todo, o sea, lo más dramático es que la que se traen la tiran, o sea, no tiene sentido, mejor que hagan una reserva ya.
Con los manifestantes se entrevistó el personal de atención ciudadana de la Secretaría de Gobernación, con quienes acordaron una reunión para el próximo miércoles 21 de febrero.
Bueno, pues ahí tiene usted esta situación que se da con el agua. Y mientras tanto, en el Congreso de la Ciudad de México están en la congeladora al menos 52 propuestas, puntos de acuerdo, iniciativas para mejorar el abasto de agua potable en la capital. Una situación pues aplazada durante demasiado tiempo. Con esto le agradezco que nos haya acompañado esta noche de martes. Lo espero mañana a 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.